11 de la mañana, 7 minutos. Estamos aquí en Radio Popular, avanzando la mañana, y como lo decíamos, ya con nuestro invitado, el concejal Mario Bentancur, del Frente para la Victoria, de la ciudad de Hernández, actualmente también profesor aquí en la Escuela Técnica, es maestro mayor de obras. ¿Cómo le va, Mario? El gusto, muchas gracias por venir, ¿eh?
Buenos días a toda la audiencia, ¿no? El gusto es mío por estar con ustedes. Como te decía recién, me llevé una grata sorpresa a ver toda la inversión que ha hecho el municipio en este medio. Muy lindas las instalaciones, quiero felicitarlo al intendente y a los que lo apoyaron y a la idea realmente de tener un medio en la localidad propio.
Muchas gracias, Mario. Es muy importante, como usted decía, tener un medio de comunicación, sumar un medio más de comunicación para Aranguren y para la región. Y aparte, cuando usted, que conoce de obras también, sabe, digamos, que esto, digamos, se ha encarado seriamente, que es una obra, digamos, muy linda y que va a perdurar a través del tiempo, ¿no? Esto era un garage viejo.
Muy buen trabajo del diseñador, o la diseñadora que lo hizo, realmente quedó muy lindo, y eso demuestra que se hacen obras para perpetuar en el tiempo esta obra que se ha hecho, aunque por ahí la gente por ahí no puede llegar a conocerlo. Está preparado para que siga a través de los gobiernos que sea, y que Aranguren y su municipalidad tenga su medio para difundir las cosas que se van haciendo.
Así es, Mario. Bueno, nosotros también estamos muy agradecidos con su visita aquí en Aranguren, ¿sí? Sabemos que está dando clases en la Escuela Técnica, que es otra de los avances que hemos tenido en Aranguren, tener esta hermosa escuela técnica. Primero, una reflexión con respecto a esto.
Bueno, realmente, como experiencia, a mí lo tomé como una experiencia personal dar clases, y realmente me encontré con un grupo humano muy importante, muy lindo, un grupo de trabajo, los alumnos también, muy pujante, como es la localidad, siempre innovando y trayendo cosas para lo que es la parte de educación. Realmente me siento muy conforme de pertenecer al cuerpo de docente de la escuela número 5, y un saludo para ellos también.
Muy bien, como decíamos, con alumnos de Aranguren, de la región también, de Escuela Técnica número 5, la carrera Maestro Mayor de Obra, y bueno, justamente con un Maestro Mayor de Obra que es el profe, pero que también está abocado desde hace muchísimos años, ya nos va a decir cuántos, a la militancia en el Partido Justicialista, y bueno, con una nueva responsabilidad se quiere por parte de las autoridades que van a asumir el 10 de diciembre, pero nuevamente el pueblo de Hernández le ha dado un voto de confianza al Frente para la Victoria, que viene gobernando ya hace varios años en la localidad. Mario, usted como militante, hoy es concejal, pero digamos que continúa como militante del justicialismo, ¿no?
Claro, la historia viene de hace muchos años. De mis 16 años soy afiliado al Partido Justicialista, así que tengo elecciones encima, bastantes elecciones encima, muchas perdidas y muchas ganadas, y algunas ganadas. Creo que la mayor vez es perdida, últimamente veníamos ganando bien. Y bueno, en este momento estoy cumpliendo una función pública como concejal, y a partir del 10 de diciembre cumplo mi periodo. Eso es lo que quería hacer, es tener una experiencia en lo que es la parte gubernamental, y no seguir, es decir, cortar la parte política y seguir con la parte de militante. Otra experiencia que siempre la he tenido y que me encanta, la política, para ayudar a la gente, es decir, utilizar la política para, es el medio para llegar a la gente y traerle las soluciones de los problemas que pueden llegar a tener.
Hubo que revertir lo de agosto, ¿no? Hubo que trabajar bastante después del 9 de agosto para de alguna manera encaminar nuevamente al Partido Justicialista y llevarlo al triunfo, ¿no?
Sí, bueno, fue una misión bastante especial. Perdimos por 3 votos las PASOS, y bueno, ahora en este nuevo resultado, donde ganamos por 155 votos, una alegría para todos, nos movilizó. En realidad, yo tengo conocidos y amigos de radicalismo ahí en Hernández, donde ellos me decían anteriormente de las elecciones, el error nuestro fue ganar las PASO, porque ahí movilizamos todo el peronismo, fue como torear un avispero, salimos todos a la calle, y bueno, ahí se pudo revertir esta situación.
Bueno, tenemos para hablar de la función en la actualidad, para seguir charlando de política también. Hoy por hoy lo que tiene para ofrecernos también Mario es el presupuesto que se está votando ya, el presupuesto para el 2016, ¿verdad?
Estamos trabajando la comisión, yo pertenezco a la Comisión de Economía de la Municipalidad. La comisión desde el Consejo Deliberante ya se está empezando a trabajar y le voy a dar a la sociedad más o menos algunos números de lo que se piensa hacer. Con respecto a lo que es obra pública y las inversiones que tiene previsto para este año la continuidad de nuestro gobierno, de nuestro intendente Hernán Faciano.
¿Podemos conocer alguno de los números?
Nosotros teníamos un presupuesto para el año 2016 de 24 millones de pesos. De esos 24 millones de pesos teníamos una suma muy importante que fue destinada para obra pública, que es de 5.600.000 pesos. Si vamos a los números, lo importante es cómo apostamos nosotros a la obra pública, que es lo que genera mano de obra en nuestra localidad. También ayudando a las empresas locales, vamos a destinar un 5% del presupuesto total, que llega casi a 1 millón de pesos, para las pequeñas industrias y productores de la zona que vayan necesitando créditos. Créditos que son, se van a realizar créditos blandos, digamos, con devolución, pero desde el municipio, para aportar a nuestras economías regionales.
Muy bien. O sea que obra pública, créditos, bueno, también cultura y deportes.
En deportes, bueno, tenemos también uno de nuestros concejales, profesor de educación física, nuestro concejal electo, que es el señor Caminos. Bueno, ahora nosotros tenemos también el gimnasio cerrado ya, terminamos el gimnasio. Con todos los pisos preparados, se están pintando las canchas, tenemos muy buena trayectoria en vóley femenino, buenas escuelas de fútbol. Y bueno, Hernán Camino se va a encargar de esa parte, digamos, la parte de deporte, para darle mayor vida a lo que es nuestro polideportivo.
Bien, también hablábamos de la necesidad, sí, no solamente de Hernández, sino que también de Aranguren, de otras localidades que no cuentan con el área industrial, pero también de lo, digamos, de lo difícil que es llegar a conseguir, digamos, el área industrial, un terreno, y luego también dotarlo de los servicios. Pero en eso también se está trabajando, ¿verdad?
Se está trabajando, trabajamos en el periodo anterior, fue una de las inquietudes que teníamos. Nosotros de la plataforma anterior, del 100%, cumplimos el 90%. Una de las cosas que nos quedó pendiente es el parque industrial, donde se trabajó, inclusive en quien les habla, estuvo con uno de los propietarios, un propietario de un terreno, se necesitan como mínimo 25 hectáreas para empezar, para que la provincia habilite un parque industrial. En lo que es el dinero, ustedes saben que es un monto importante. Gracias a Dios nuestro municipio tiene respaldo económico, tiene efectivo, y teníamos en ese momento ese dinero para comprarlo. O sea, es justo al lado de la fábrica aceitera de Ruta 12, no sé si te ubicas geográficamente, sí, ese terreno que está al lado. Pero no solamente va por eso, sino que va también por medio ambiente de la provincia, que tiene que dar las aprobaciones, y también después de tener el terreno, conseguir la infraestructura, que es decir, es una suma muy importante, que ahí ya no llega el municipio, no llegaba el municipio, nos quedaba como truncado. Así que estuvimos a punto y vamos a seguir luchando. Yo soy un convencido que necesitamos un parque industrial. Estamos en un punto geográfico muy importante de la provincia, y hay otras empresas asociadas también a Aceite Ruta 12 que quieren establecerse en la localidad.
Claro, porque uno sabe, digamos, de por allí la necesidad de generar puestos de trabajo, ¿no? Fundamentalmente esto, de darle esa posibilidad a las industrias que se instalen, como usted decía, en un puesto geográfico importante, ¿no? Un punto estratégico como es Hernández, o también puede ser Aranguren, y bueno, generar más mano de obra para ese movimiento que está faltando por allí, ¿no? Que se dé.
Nosotros los pueblos chicos, bueno, Aranguren tiene otra tiene mucho más industria que Hernández realmente. Felicito a los empresarios de esta localidad porque han apostado. Nosotros no tuvimos esa suerte, tenemos algunos empresarios que han apostado y van triunfando, van despacito, pero anteriormente no con se hizo después, esto se hizo con anterioridad. Bueno, ahora lo que tenemos que desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista de lo político, encontrar la forma de conseguir ese parque industrial y alentar a las industrias de otros lugares que se vengan a sentar y a fincar en nuestras localidades.
Está bien. Y en la actualidad, ¿dónde está, digamos, la mayor empresa o industria que genera trabajo? ¿Por dónde pasa?
Nosotros tenemos, por ejemplo, en industrias, tenemos una fábrica de carrocerías, una fábrica de botas. Tenemos una cinguería también que tiene personal, bastante personal. Y bueno, y la agrícola que viene a ser de Crespo, que es la cooperativa, una sucursal donde también hay mucha gente trabajando. Pero en realidad necesitamos, hay pequeñas industrias también de fábricas de abertura, fábricas de alpargatas, fábricas chicas. Fábricas de abertura de madera también ahora. Necesitamos, y la aceitera, la fábrica de aceite de soja. Necesitamos tener industrias un poco más grandes, darle un espacio para las industrias que por ahí pueden llegar a afianzarse en Hernández.
Lo de la aceitera también se condice con la realidad, con el tema del desarrollo agroindustrial, ¿no?
Ninguna duda, es decir, nosotros lo que estamos haciendo en nuestra economía, por ejemplo, siempre lo que hizo es vender al exterior sin ponerle producto agregado. Lo que está haciendo la fábrica, por ejemplo, se compra la soja y se saca el aceite sin purificar todavía, porque lo importante es mandarlo purificado. Es decir, que falta algunas etapas, y esas etapas se pueden llegar a lograr teniendo los terrenos correspondientes.
¿Se saca por un lado el espeller y por el otro el aceite?
Por un lado se saca el espeller de soja, que se utiliza para hacer el producto balanceado, y por el otro lado el aceite crudo de soja.
Crudo.
Es decir, quedan otros pasos para después refinarlo al aceite. Por eso es donde hay que darle mayor valor agregado. Si bien se le está dando valor agregado, hay que darle mayor valor agregado a la soja.
Exacto. Después se llega al biocombustible.
Se llega al biocombustible, sí.
Está bien. Bueno, ese es uno de los caminos, ¿no?, que se ha planteado, digamos, y quizás de las metas, ¿no?, de seguir desarrollando, porque si bien, como decía, antes en su mayoría se mandaba el poroto de soja al exterior, hoy tenemos esa posibilidad de transformarlo, ¿sí? Y también atendiendo a esto, ¿no?, a que han bajado los commodities, los precios, hay que buscar otras alternativas. La otra vez también hablábamos del tema del frigorífico, acá está la posibilidad de reactivarlo, y sabemos de las chancherías, como se les dice comúnmente, ¿no?, cómo ha crecido este negocio, pero también qué bueno sería cerrar la cadena, ¿no?, acá en la zona.
Bueno, nosotros, por ejemplo, con la chanchería tuvimos una inquietud, ni medio entramos al Consejo Deliberante hace 4 años atrás, se iba a instalar una chanchería similar a la que está acá a la salida. Desde el Consejo se pidió que no se, porque quedaba muy cerca del pueblo, quedaba 400 metros y realmente no era mucha mano de obra, pero también era mucho, íbamos a perder toda la parte de medio ambiente.
Claro, por la parte
no se pudo hacer,
olfativa, ¿no?
No se pudo hacer. Realmente, por ejemplo, la chanchería, ¿cuántas personas trabajan? Hay mucha demanda de mano de obra, lleva mucha mano de obra. Ahora, si ustedes pueden llegar a cerrar el círculo con el frigorífico, sería perfecto. No te olvides que ahora, por ejemplo, el consumo de carne de cerdo ha subido una cantidad a comparación de a los años anteriores. Es decir, una que se abaratan costos y otra que el precio del animal, de la carne vacuna, hoy por hoy está muy alto.
Y la presidenta decía que se está consumiendo mucho cerdo, que está ingresando cerdo afuera porque no alcanzamos a abastecer, y que el objetivo sería ese, ¿no?, abastecer la producción local y exportar cerdo también.
Claro, en nuestro mercado interno tenemos mercado interno, si bien no es el mercado interno de Brasil o de China. Tenemos un mercado interno importante. Por ahí, cuando hacemos comparaciones, que yo escucho o hablo con gente donde nos comparan, por ejemplo, en Uruguay tenemos tal cosa. Bueno, en Uruguay tiene 4 millones, nosotros tenemos 40 millones y Brasil tiene 400 millones de habitantes. Y si vamos a China, no sé cuánto estamos, 1.000 millones de habitantes. Sí. Es decir, son diferentes realidades. Nosotros, por ejemplo, todavía no alcanzamos a cubrir nuestro mercado interno con la carne porcina.
Mario, tenemos que hablar también de la política nacional. ¿Cómo le fue a Hernández con respecto a Scioli y Bordet?
Bueno, con respecto a Scioli tengo muy buenos resultados. Fueron casi aparejados con lo que se dio a nivel municipal y a nivel de consejo. Es decir, no hubo mucha diferencia. El presidente municipal tuvo 793 votos y el gobernador Ibice tuvo 711 votos, por ejemplo. Si bien se achicó ahí, mucha gente apostó también a lo que se ha hecho en Hernández. Es decir, sacó menos votos nuestro candidato a gobernador y también nuestro candidato a presidente, pero no fue tan amplia la diferencia, es decir, el voto perdido.
Entonces Scioli ganó bien, Hernández y Bordet.
Scioli ganó bien y Bordet también ganó bien, no por toda la diferencia que ganó Hernández, ¿no?
Está bien, ¿y cuáles son las perspectivas? Ya lo paso al plano más que nada nacional, ¿no? Porque ya creo que estaba resuelto lo de la provincia, faltaba la confirmación nomás del escrutinio definitivo, pero todo indicaba una diferencia de Bordet de 20.000 votos a la provincia.
Aproximadamente.
¿Cuál es la perspectiva que tiene como justicialista de cara a este balotaje?
Y bueno, nosotros ahora nos encontramos en otra parte de la campaña, donde tenemos que tratar de convencer al electorado de que nuestra opción, son dos opciones totalmente diferentes. Nuestra opción es una opción social, de donde se trabaja de todo punto de vista, para la gente grande, para el niño, para el empresario, donde si bien hay una cantidad de cosas que hay que arreglar, pero no podemos volver a los tiempos de la derecha, de la ultraderecha en la Argentina, donde se perdió nuestra industria nacional, lo que estábamos hablando recién, donde el 1-1 trajo las importaciones, donde destruyó nuestra industria. Es decir, acá hay dos gobiernos, dos proyectos claros, uno social y otro de derecha. El gobierno de derecha ya lo tuvimos dentro del justicialismo, te digo, a Carlos Menem, donde destruyó nuestra industria local, donde se vendieron los ferrocarriles, donde se vendió aerolínea, donde se estatizó las obras sociales. Tenemos esa experiencia. La gente puede estar desconforme hoy, lo entiendo, porque yo también pertenezco al sector de que produce, donde por ahí hay actividades donde no son tan rentables como años atrás, pero también tienen que pensar que el mundo ha cambiado y el mundo está pasando por una inmensa crisis económica. Los precios de la soja han bajado, hay que adaptarse a diferentes situaciones. Por eso yo soy convencido de que la gente a último momento va a saber a quién votar, que es Daniel Scioli.
Bueno, y a nivel de departamental, se ha dado el triunfo de Beltrán Lora, de Cambiemos. En este caso, después de muchos años, gana en el departamento un candidato, que no es justicialista en este caso.
Yo realmente no tengo el agrado de conocerlo, pero le deseo la mayor de la suerte. Yo sé que está en política, lo hace para hacer que las cosas vayan mejor. Desde ya, para nosotros es una gran pérdida perder el departamento, la senaduría del departamento. Me duele como justicialista, pero bueno, nosotros estamos abiertos, la gente es la que decide, estamos en democracia, eso es lo importante.
Está bien. El escrutinio definitivo, Bordet es el nuevo gobernador entrerriano. La Secretaría Electoral dio a conocer el resultado final de las elecciones. El candidato del Frente para la Victoria fue el más votado. El candidato de Frente para la Victoria obtuvo 325.878 votos. La segunda fuerza provincial fue Cambiemos, representada por Alfredo De Angelis, con 303.769. Por otro lado, se confirmó también que fueron 872.585 los entrerrianos en sufragar, 96.798 fueron votos en blanco y 5.439 los nulos. Hay que trabajar ahí también en los votos en blanco, ¿no?
Hay que trabajar ahí, hacer concientizar a la gente, demostrar, muchos de los dirigentes tienen que bajarse del burro, como digo, y patear las calles y con humildad trabajar con la militancia, digamos, y llevar este mensaje. Es decir, acá hay dos modelos que se van a plantear. ¿Qué modelo quieren vivir? Y bueno, hay que respetar a los votos del pueblo. Si gana Macri, quieren ese modelo, hay que respetarlo. Yo creo que hay que ser respetuoso, como me decía recién de Beltrán, hay que ser respetuoso, porque la gente no se lo puede avasallar diciendo yo soy el mejor. Yo tengo una propuesta. Si de ahí la toma y la gente vota la otra propuesta, bueno, será porque lo convenció mal a la otra propuesta.
Exacto, hubo corte de boleta aquí. Dice Gustavo Bordet fue el más elegido en Concordia, Federal, Colón, Feliciano, San Salvador, Uruguay, La Paz, Nogoyá e Isla del Ibiscuí. Por su parte, De Angelis fue el más votado en Federación, Tala, Victoria, Diamante, Gualeguay, Paraná y Gualeguaychú. De esta manera fueron 9 los departamentos que optaron por una continuidad del Frente para la Victoria. Villaguay optó por el Frente 1 de Sergio Massa. Sin embargo, localidades como Tala y La Paz, el intendente electo no representa la fuerza más votada por la gobernación. Bueno, son algunos de los datos que se destaca. Como usted decía, respetar la voluntad popular y también, por allí, bueno, pasamos de un Senado monocolor a un Senado que, va a ofrecer debate, por lo menos Digo, más allá de que usted como justicialista siempre va digamos, optar porque sea la fuerza de justicialismo que quien más representante tenga, además, pero digo, se viene una Argentina de diálogo, se viene una provincia, un departamento, y en las localidades también tiene que llegar esto, ¿no? De dialogar entre las distintas fuerzas políticas, ¿no?
Te comento en mi experiencia personal en el Consejo. Nosotros tenemos un Consejo con 4 concejales del Frente para la Victoria, 2 del FAF y 1 del radicalismo. Y muchas veces ha pasado de que yo no he aprobado proyectos que han venido desde mi bloque. Uh-huh. Y por ahí lo aprobó yo la gente del radicalismo, claro, o la gente del socialismo. Es decir, yo creo que una vez que yo tengo mi partido, respeto y soy un militante que siempre, pero una vez que estás ocupando la banca pública, digamos, vos te debes a lo que la gente te pide. Te doy un caso: nosotros teníamos el RAF faltado o teníamos el afirmado de calle Los Barrios. Yo soy una persona de barrio y yo voté, es decir, yo no quería el RAF faltado, yo quería afirmar con el ripiado Los Barrios, porque es una necesidad, están saliendo del barro, claro, llueve. Entonces no voté lo que mi partido o mi intendente había mandado. Uh-huh. Es decir, eso es el diálogo político, esa es la democracia, tener discernimiento propio, es decir, poder decir yo voy a defender lo que la gente que a mí me votó, ellos lo que quieren es esto, no quieren el asfalto, para el reasfaltado de calles asfaltadas.
Claro,
esto a nivel provincial y a nivel nacional tendría que ser así, tener discernimiento propio cada político porque es elegido por el pueblo.
Sí, sí, está bien, y como usted decía, respetar la voluntad popular, más allá de que desde el Frente para la Victoria lo que se propone, digamos, por parte de Daniel Scioli es la continuidad del modelo, más que nada con algunos cambios, ¿no? Por ahí, pero digo, si la gente en definitiva es la que tiene la decisión final, veremos a ver qué pasa, pero después tenemos que estar todos unidos después del 22.
Ninguna duda, pasa en nuestra localidad. Nosotros tuvimos una elección muy atípica, primero perdimos, después ganamos por una amplia diferencia, y por ahí todavía no quieren admitir la derrota o se sienten muy ofendidos, pero así no es. Es decir, yo he compartido, como te decía, de los 16 años las campañas políticas, me ha tocado llorar, he llorado. Pero, y tengo grandes amigos del radicalismo donde compartimos las elecciones, ya es un mito las elecciones, tomar mate, charlar, asesorar a la gente en qué mesa vota, tratar de ayudar que los ancianos pasen, la gente mayor con problemas pase primero. Lo tomamos de una forma, de una cantidad de años que gracias a Dios la democracia nos ha dado. Me saludo cuando he perdido, cuando hemos perdido he saludado, y cuando he ganado también, pero en estas ocasiones, por ejemplo, se ha tomado de otra forma, no sé por qué, tal vez porque como primero se ganó, primero perdimos las PASO y después terminamos ganando las generales, se ha tomado una forma donde no hay unión, y eso es lo que más mal le hace a una localidad. No sé si acá está pasando exactamente lo mismo.
Acá yo decía que el acto eleccionario, más allá de lo que haya pasado fuera de la escuela, eso cada político, digamos, es responsable, o la gente, digamos, que está militando, pero dentro de la escuela se vivió un clima cordial. Terminó, digamos, de votar la última persona y todos se levantaron y aplaudieron, fiscales, vicepresidente, presidente de mesa. Fue una elección muy ajustada, la más reñida de toda la historia.
Sí, muy ajustada realmente. Ahora por 3 votos, ¿no?
Sí, ahora por 3, sí. Sí, hay que confirmar esto, fue por 3 porque me lo decía Rubito Sola anoche en el programa, envió un mensaje donde hablaba de ese voto recurrido que fue dado válido para Unión Popular, y bueno, queda por 3 votos en el escrutinio definitivo. Entonces digo que tampoco surgió ningún problema cuando se estaba haciendo el conteo, digo, porque otras elecciones uno entiende, se gana por más diferencia o se pierde, bueno, se admite enseguida. En este caso, digamos, fiscales de un partido y de otro, apoderados, legales y demás, compartían información y sí, por 4 votos en ese momento se resolvió de esa manera. Lógicamente que después, como usted decía, más allá de que uno no por ahí no comparte la idea de que hay ganadores y perdedores, pero sí, digamos que hay tristezas y alegría, por lo menos, ¿no? Alegría, mucha alegría de un lado, mucha alegría, y mucha tristeza del otro. Y es así.
Es así, esto es la política, es,
claro. Y usted que tiene elecciones, no sé si ha vivido una reñida, sí, pero se gana por uno.
Nosotros cuando ganamos con el justicialismo, con Luis Gaglioli, ya 3-4 pedidos del radicalismo, que veníamos llorando, por eso te decía, cuántas perdidas encima teníamos. ganamos en ese momento, creo que las últimas nos habían ganado por 250 votos, y en ese momento ganamos la elección para intendente de Luis con 7 votos.
¿7 votos nomás?
Sí, fue terrible.
No, pero extraordinaria elección.
Sí, así que he estado en todos lados. Sí, por eso te digo que bueno, la política hay que tomarla como un bien para la sociedad.
Exacto.
No sé, y hay que dejar, una vez que termine la política, hay que dejar los intereses personales y agredir al otro, porque lo que hay que hacer es crecer entre todos. Si entre todos no nos ponemos, no vamos a crecer nunca.
¿Usted se ha sentido agredido en este último tiempo?
No, agredido no, pero sí mencionado por otro candidato. Es decir, lo quiero felicitar a Mayer, a Román, porque realmente es un excelente, aparte es amigo personal, también justicialista, bueno, ellos estaban con Fuerte, hizo una excelente campaña, muy buen perdedor, nos saludamos, pero otras personas no tienen las mismas actitudes, tampoco es de la localidad, es decir, un candidato que cayó de hace 8 años y como lo decía en otro medio, yo nací, me crié, estudié, tuve cuestiones económicas, irme a estudiar a Buenos Aires, volví, seguí con la parte empresarial, seguí estudiando y acá me ven, siempre con gente tratando de ayudar a la gente. Hay personas que por ahí cayeron de otro lugar y son grandes actores que hacen cizañar a la gente, qué sé yo, con qué término darte. Uh-huh. Realmente eso no. Yo hoy le pido, como le pedí en Hernández, le pedí a la gente que lo acompañó, que realmente vea la situación, porque se está viendo una situación muy particular, muchas denuncias, aprete, ya terminó todo esto, ya terminó las elecciones. Es decir, acá hay en Hernández un ganador que se llama Hernán Faciano con un 155 votos de diferencia, el 49,6% del padrón lo votó. Solamente eso.
Es como que se quiere crear o generar un clima negativo, ¿no?
Se quiere generar un clima negativo. Si vos escuchás ciertos medios, uno está en la calle continuamente, conoce la realidad del campo, porque en algo, también trabajo con la gente de campo, es decir, conozco la realidad de la construcción, conozco la realidad de la industria. Estamos pasando, sí, por un momento bastante especial. Es un año electivo, donde todos los años electivos, si hacen memorias atrás, son años especiales económicamente, es decir... Vamos a ver, cada uno ahora ya tenemos en nuestras localidades, en nuestras provincias, los que nos van a dirigir durante 4 años. Nos queda quien nos va a dirigir a nivel nacional. Es decir, nos queda otra elección para hacer, pero yo lo que insto es que vamos a tranquilizar los ánimos de los diferentes lugares, porque ya los ganadores están, el pueblo ya eligió, y hay que respetar al pueblo.
Uh-huh. Sí, yo el otro día citaba, y nos va a servir mucho a nosotros también, citaba que una madre nos decía que un chico de 8 años decía que por qué se estaban peleando tanto a la otra radio. No entendía mucho el pibe, pero decía que por qué se daba tanto esta pelea. Entonces la madre tuvo que explicarle que hubo elecciones y demás. El chico como que, digamos, que empieza a formarse, a pensar en elecciones, pelea.
No es así. Claro. Elecciones es una fiesta democrática, gracias a Dios. Nosotros tenemos que disfrutar de la democracia, disfrutar de las elecciones, charlar con la gente, sí, militar cada uno en su partido, cada uno tenemos diferentes ideas, capaz que el otro tiene una excelente idea y si podemos adoptarla, la vamos a adoptar. Es decir, se trabaja todo junto, la política tiene que ser para ayudar a la gente, es un medio para ayudar a la gente. Si nosotros utilizamos la política para discutir y para uso personal, no sirve de nada.
Claro, aparte de eso de generar un clima adverso, negativo, ya la misma gente, digamos, de las distintas fuerzas políticas, a quienes le fue bien, a quienes no le fue tan bien, ya no quieren eso. Quizás la sociedad misma nos va a exigir a nosotros, los medios, sí, que más allá de que haya críticas, de que llegue el momento de los proyectos, de las ideas, y que cada uno tenga su punto de vista, como usted decía, hasta dentro de los mismos concejales que son del mismo partido hay diferentes ideas, esto está muy bien que se haga, pero digo, la misma gente ya nos va a empezar a exigir a nosotros que salgamos de eso, de lo banal, de lo vulgar, del chabacanerismo, del acusar por acusar y demás, y de empezar a construir y a sumar. Esto, como usted decía, hay ganadores, hay que respetarlos, y son las autoridades que van a asumir el 10 de diciembre, o sea, a partir del 10 de diciembre comienza una nueva etapa.
Ninguna duda, es decir, yo creo que siempre el tiempo termina dando la razón, y soy un convencido de eso. Yo creo que nos ha costado mucho llevar la democracia adelante, y también a los medios, hay medios que todavía utilizan el micrófono como un arma para sacar votos, y eso no es así. Es decir, el micrófono es para tirar ideas, para para sí, para recibir también ideas del otro o objeciones de la de otra persona, pero no con la mala onda, siempre para atrás, que todo está mal, porque en realidad uno lo que termina haciendo, la mayoría de la gente termina haciendo, cambiándote el dial, y una vez que te empiezan a cambiar el dial, te empiezan a irse tu publicidad, y una vez que empieza a irse tu publicidad, ya empezás a tener fracasos económicos, y cuando menos te descuidás, el tiempo se encargó de cobrar esas cosas que vos hiciste mal hoy.
La democracia, la charla, el debate nos permite, Mario, digamos, plantear, en este caso usted como referente del Frente para la Victoria, ¿por qué tiene que nuevamente la gente en Hernández, la gente de Arangune que lo está escuchando, la gente de la zona, aquellos que no lo votaron en primera vuelta, ¿por qué tiene que votarlo a Daniel Scioli? ¿Por qué la continuidad, si se quiere?
Yo, desde el punto de vista militante, desde el punto de vista de hombre de la sociedad, lo he pasado en diferentes lugares. Es decir, he pasado toda la democracia, desde el gobierno de Alfonsín hasta lo he pasado trabajando o estudiando, en ese caso, en el gobierno de Alfonsín, estaba haciendo el secundario y después el servicio militar, y después en Buenos Aires, estudiando comercio exterior. He pasado la época de Menem, donde es lo más parecido a Macri, donde desde el punto de vista, yo trabajo en una profesión liberada, que es maestro mayor de obra, tengo una cantidad de chicos que trabajan para mí como monotributistas o tienen su propia obra, yo los asesoro ahora como tipo cooperativa. Y nosotros, gracias a Dios, nos ha dado todo este gobierno con la parte de la construcción. La construcción es una reactivación de todos los gremios. Trabaja la parte maderera, la parte de transporte, la parte metalúrgica, la parte cementicia. Es decir, es una rueda giratoria de la economía. A nosotros nos ha ido muy bien con este modelo y queremos seguir creciendo, creando todo lo que nos falta a la Argentina, que es la infraestructura. Es decir, nos falta una cantidad de cosas. Entonces creo que lo que corresponde con nosotros es el gobierno. Es decir, yo, aparte de ser justicialista, es decir, el proyecto que sigue Cristina, que va a seguir Scioli, si bien va a haber una cantidad de cambios, este es ese de producción, de crecer, de tener nuestro mercado interno fuerte, de poder que nuestras industrias crezcan, no traer cosas importadas y tener la plata. Para mí no me interesa tener $1,000 para irme a Estados Unidos y tener una visa yanqui. No, yo no soy argentino y no conozco todavía ni parte de la Argentina.
Claro. Hay anuncios que ha hecho Scioli también, elevar el piso de ganancia a 30.000 pesos.
Eso ha quedado atrás, es una cosa de la que el gobierno ha tenido una falencia, que con la inflación el mínimo imponible del impuesto a la ganancia ha quedado muy atrás. Tiene que reajustarlo, es decir, hoy por hoy 30.000 pesos, si vas a comprar una coca y una tabla de cigarrillos ya te estás gastando 60 pesos.
Claro, ese anuncio, y también hay otro anuncio que es el 82% móvil para los jubilados, que es algo que pedía Massa. Yo creo que también puede jugar a favor, ¿no? Algunos anuncios que uno cree que ya van a ser concreciones, ¿no? Porque estamos muy cerca de
yo,
todo.
Yo creo que una persona estadista, como es Scioli, donde también tiene todos los números también a la cabeza, aparte en el papel, pero la cabeza, sabe cómo manejarse con su staff de asesores en la parte económica, así que si lo dijo, lo va a cumplir.
Y después lo de la quita de retenciones para las economías regionales, pero seguramente se van a dar más precisiones cuando se venga el debate o en los próximos días. Digo, porque se preguntan también por la soja, por el trigo, por el maíz, por los roes, o sea, un montón de cosas que...
Ahí tenemos, bueno, nuestra economía, por ejemplo, si nosotros vamos a la cantidad de silo bolsa que tenemos guardado, por una cuestión de que es antieconómico venderlo porque se ha invertido mucho y se está ganando muy poco. Bueno, pero ya no depende de nosotros, eso depende también del mercado internacional. Hay diferentes situaciones. Del gobierno se pueden ayudar, es decir, vamos a ver qué medida podemos, cómo podemos subsidiar la leche, cosa que se ha hecho. Ver que hay una cantidad de cosas que el gobierno puede tomar, pero no el gobierno no puede tampoco ser continuamente intervencionista en esto, es decir, claro, tiene que regular, pero no intervenir completamente.
Bueno, muy bien.
Antes de irme, ¿sí?, quiero decirle para la gente de Hernández que el aula móvil, recién estuve con Claudio, lleva todos los papeles, va a estar el año que viene en Hernández, si Dios quiere, a principio ya, con las capacitaciones de instalaciones sanitarias, gas y electricidad.
Esto es una primicia.
Una, ¿no?, primicia, ahora recién vengo de estar en la escuela.
Sí, acá, felicitaciones, Mario, muy buen colega, comprometido, responsable. Paola, le mando un saludo.
Ah, muchas gracias, Paola.
Paola, así que vamos a reiterar lo del aula móvil, Mario, porque nos están escuchando allí a la 105.7, FM distinta a la localidad de Hernández. Una gran noticia para Hernández. Se venía gestionando esto,
¿no? Lo veníamos gestionando, ya con ni medio me enteré del aula Mori, yo estaba acá dando clases ya, y lo primero que hice es pedirlo, porque yo, es decir, lo que hay que hacer con la gente, con los chicos, con la gente joven, es enseñarles un oficio, una capacitación, que ahí es donde vamos, la parte técnica, por ejemplo, lo que se ha reactivado en estos últimos años, desde 2003 en adelante, han tenido nuestras escuelas, gracias a Dios, tienen un muy buen presupuesto, enseñar a trabajar. Uh-huh. Y eso es lo importante. El aula móvil ahora ya está dada para el año que viene, ya está conseguida, perdón. Se hicieron todas las gestiones necesarias y bueno, es un beneficio para Hernández.
Qué bueno, ¿eh? Y me decía los cursos de
instalaciones sanitarias, gas y electricidad.
Instalaciones sanitarias, gas y electricidad a partir de.
Seguramente va a ser a partir de marzo.
Marzo.
Con las vacaciones.
Qué bueno, qué bueno.
Termina Lucas González y después llega para Hernández.
Qué lindo, qué buena noticia para. Mario, no sé si ha quedado algo pendiente.
Creo que te he dicho todo. Cuando necesiten algo de Hernández, no tengo ningún problema en venir, acompañarlos y traerle cualquier novedad.
Bueno, si están también Mariana y Isidoro para lo que necesiten, ¿eh?
Bueno,
¿eh?
Muy bien.
Muchas gracias, Mario, ¿eh?
No, gracias.
Mario Bentancur, concejal del Frente para la Victoria de Hernández, militante del justicialismo de años, ¿no? Desde los 16 años que milita en el partido y bueno, una nueva elección, siguen llegando mensajes por allí. Bueno, ya vamos a estar compartiendo un momento a otro. Gracias a Mario por la visita, entonces. Seguimos avanzando aquí en Aire de Aranguren, junto a Eric, junto a Mariano. Tenemos que hacer una pausa, ya venimos.